XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1008 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de marzo del año 2023. En este programa, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Ese soy yo. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más, el programa 1000, ya perdí la cuenta, ¿cuánto vamos?
¿1009? 1008.
Y pues aquí estamos otra vez, ya sea que nos estén escuchando a través del podcast o en radio. Pues gracias por estar con nosotros de nuevo y dedicarnos un poco menos de una hora de su tiempo. Como siempre, quiero aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM. Hoy le toca a Marco Cobos, Antonio Calderón y Vicente Magallanes. A ellos y a todos los demás, ustedes saben quiénes son. Les agradecemos por estar allí siempre para nosotros. Y ya llevamos muchos años en Radio UDEM, en este programa. Ya son ustedes casi como nuestra familia y nuestra casa, ¿no? Radio UDEM. Gracias a ellos, el programa se transmite todos los martes en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana de 7 a 8 p.m.
Muy bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. En nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, esta vez visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto de la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año y la idea es que los escuchen en la noche mientras observan el cielo. El audio mismo los guiará de una constelación a otra. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron buenas para este programa?
Pues Pedro, ahora vamos a platicar de una nueva teoría para tratar de explicar la aceleración del cometa interestelar Oumuamua, cometa o asteroide o lo que haya sido. Una teoría que pues realmente es de esas que te hace pensar cómo no lo pensé antes, ¿no? Cosas que son obvias y razonables. Y me gustó mucho el artículo. También vamos a hablar de las zonas de habitabilidad en la zona de terminación en planetas que están bloqueados gravitacionalmente, los planetas que le dan siempre la misma cara a su estrella y que tienen extremos en su temperatura. Un lado está cubierto de hielo o congelado por lo menos, y el otro lado está recibiendo la radiación directa de su estrella, y hay varios planetas así. Y lo que los autores estudian es precisamente si puede haber una zona de habitabilidad a la mitad entre las dos zonas.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, como siempre, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, no vayan a verlo, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta semana que viene. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 28 de marzo al 4 de abril de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá desde antes de anochecer cruzando las constelaciones de Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Su fase cada vez más robusta, más allá del cuarto creciente. Así que decimos que es luna creciente gibosa, porque ya no está iluminada a la mitad, sino que parece tener una joroba, una giba. El martes 28 de marzo, nuestro satélite natural aparecerá acompañando al planeta Marte en Géminis. El miércoles 29 de marzo seguirá en la misma constelación, en la dirección de las estrellas más brillantes que son Castor y Pollux. El 1 de abril, la estrella notoria junto a la luna será Regulus en Leo. Y ya el lunes 3 de abril ya estará en la cola de León Celeste, literalmente, junto a la estrella de Nébula. Y muy justo su nombre, pues en árabe la palabra Deneb significa cola. Y como hay muchas constelaciones que representan animales o criaturas, pues no les sorprenda que haya muchas estrellas de Deneb, como de Nébola, de Deneb Kaitos, de Deneb Elokab, etc. Desde que empezó el año, Venus y Júpiter fueron vistos como los astros favoritos al caer la noche, sobre el horizonte oeste. Pero los planetas no se están quietos. Por eso, planeta significa errante, vagabundo, porque los planetas se pasan de una constelación a otra. Ahora vemos a Venus muy prominente, y su brillo aumenta cada noche más. ¿Y Júpiter? Júpiter casi se ha desvanecido siguiendo cercanamente el camino del Sol y brevemente visible antes de ocultarse sobre el oeste o tras el oeste. Y a pesar de ello, la observación de Júpiter se pone interesante esta semana, pues el planeta Mercurio parece merodear en la misma dirección, muy cerca del horizonte. Búsquenlos sobre el oeste, mañana miércoles 29 de marzo. Otro que nos parece cada vez más tímido también es Marte, el planeta rojo, en Géminis. Lo que tiene a su favor es que las estrellas más brillantes de Géminis, que son Castor y Pollux, no son tan destacadas como Marte, así que no tendrán problema en identificarlo. Si vemos la figura de los carnales celestes, Marte es el astro naranja que aparece junto a los pies de Castor. Volviendo a encuentros planetarios, saquen sus binoculares esta semana para observar al planeta Urano en la misma dirección que Venus, el lucero de la tarde, las noches del 29, 30 y 31. Justo después de anochecer o empezando la noche, ambos planetas aparecerán en el mismo campo del binocular. Venus muy reluciente y el distante Urano, aunque es cuatro veces más grande que Venus, se ve como una estrella tímida a la izquierda del lucero de la tarde. Será el jueves 30 cuando aparezcan más juntos, y si alguien con vista muy aguda los observa desde un sitio oscuro y muy lejos de la ciudad, tal vez alcance a distinguir a Urano a simple vista. La mayoría necesitaremos los binoculares. Desde las 5 de la mañana se asoma un planeta hermoso. Su brillo es tímido, pero su aspecto en el telescopio es espectacular e inconfundible, sobre todo si nos esperamos hasta las 6 de la mañana, que ya aparecerá más alto sobre el horizonte. Me refiero a Saturno, el planeta de los anillos, que son visibles con cualquier telescopio. El martes 28 de marzo, el astro más brillante que vean junto a la Luna es el planeta Marte. Con cualquier telescopio la Luna se ve espectacular, pero si quieren distinguir la fase del planeta rojo, será necesario utilizar una magnificación muy alta. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Marte acontecerá el 28 de marzo a las 13:16 horas, con una separación angular aparente de 2.5 grados. El mismo martes 28 de marzo, la Luna estará en fase de cuarto creciente a las 8:32 de la noche, y en su declinación máxima norte, es decir, en la parte más alta de su órbita, permitiendo que podamos ver rasgos cercanos al polo sur lunar. Así que, además de ver la luna iluminada por la mitad, tenemos vista favorable hacia cráteres poco vistos como Schomburgk de Monax y Scott. En tiempo universal, el cuarto creciente de la luna acontecerá el 29 de marzo a las 2:32 horas, con una declinación norte de 27.9 grados. El viernes 31 de marzo, la Luna habrá alcanzado el extremo más lejano de su órbita. Este punto se llama apogeo y se habrá alejado a una distancia de 404.900 kilómetros de la Tierra. Apogeo significa lejos de la Tierra. No es como muchos imaginan, que apogeo significa el mejor momento para observar la Luna. Y por eso es que esa fecha la Luna se ve más pequeña. ¿Por qué? Porque apogeo significa lejos. Pero ¿saben? No hay fecha mala para contemplar a nuestra compañera en el espacio. Ya sea que la quieran disfrutar a simple vista, con binoculares o telescopio, la Luna siempre es digna de ser admirada, esté cerca o lejos. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 31 de marzo a las 11:18 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa. Antes de las dos noticias principales, pues tenemos también una noticia interesante que nos pareció buena para comentar en este programa. Y es una observación más del Telescopio Espacial James Webb. Observación de un exoplaneta. Y a mí lo que me gustó mucho de esta noticia es que lo observó directamente. No fue de esos planetas que pasa enfrente de la estrella y después ves la luz de la estrella filtrada a través de la atmósfera del planeta. No, este planeta está suficientemente apartado de su estrella que el telescopio espacial James Webb pudo apuntar sus instrumentos directamente a la luz que refleja el planeta, o en este caso que emite el planeta. Y pues es una observación directa de un planeta que pues para mí se me hace de las primeras, o por lo menos de la mejor calidad observadas hasta el momento.
Sí, y hay que decir, hay que explicar un poco de esto. Primero, esto de la luz que emite un planeta, se trata de un planeta, bueno, eventualmente si nos ponemos a detectar esto con instrumentos suficientemente sensibles a radiación electromagnética. En este caso, no, el planeta, los planetas normalmente no pensamos que están emitiendo radiación, pero se trata de un planeta que está bastante caliente, porque es de formación reciente. Aunque orbita dos estrellas, las orbita bastante lejos. Entonces, con el paso de los millones de años, se va a empezar a enfriar. Pero todavía está bastante caliente, y lo interesante de esto es no solo que como orbita lejos, se puede observar como un objeto separado de la luz de sus estrellas. Uh-huh. A veces eso ayuda, pero a veces también perjudica. En este caso, gracias al telescopio Webb, podemos realizar observaciones directas, que rara vez es el caso, pero en este caso sí. Y además, la convección que se observa de silicatos, porque su temperatura es tal que hay silicatos en la atmósfera, a través de su día de 22 horas, hace que sea el objeto planetario más variable que se conoce. Se estima que su temperatura es de 815 grados Celsius.
Al nivel de las nubes.
Al nivel de las nubes, que es lo que estamos observando. Y pues aquí estamos observando pues cómo el calor interno del planeta todavía causa convección, en el cual el material de las partes más profundas de la atmósfera brota hacia las partes altas y permite ser observado, se mezcla y el material más frío se vuelve a hundir. Y esto pues es un planeta muy interesante en una etapa de su vida que rara vez es observada, ¿no?
Sí, el título de la publicación es Programa de Liberación de Ciencia Temprana del Telescopio Espacial James Webb. Ese es el programa general que está pues haciendo estas observaciones. En particular, de observación directa del sistema exoplanetarios, parte 2, un espectro de 1 a 20 micras del compañero de masa planetaria en VHS 1256 y 1257b. Salió el 22 de marzo en Astrophysical Journal por Brittany Miles y compañía. Y pues sí, como decíamos, este objeto, esta estrella doble, VHS 1256 y 1257, está a 40 años luz de distancia. Es un sistema binario. Y el planeta se encuentra a 150 unidades astronómicas de las estrellas. 150 unidades astronómicas es cuatro veces la distancia de Plutón al Sol. Pero como está a 40 años luz, eso corresponde a una separación del par de estrellas de 8 segundos de arco. Y eso es bastante ya en astronomía, sobre todo para telescopios como el James Webb. El planeta se estima que tenga 20 veces la masa de Júpiter. Tú ya dijiste la temperatura de las nubes, rotación de 22 horas, como dijiste, y tarda unos 10.000 años en darle la vuelta a las dos estrellas. Entonces es un planeta muy lejano. Esperarías que estuviera muy frío, excepto porque, como también dijiste, es relativamente joven. Y eso de relativamente joven aquí están estimando 150 millones de años. Para ti, para mí, eso ya es muy viejo, pero para el planeta eso es joven.
Y hablando de rangos de tiempo, pues a largo plazo se espera que este planeta termine por enfriarse y posiblemente las partes altas de su atmósfera se vuelvan transparentes. La cosa aquí es, como esto es a lo largo de millones de años, lo que hacemos es que observamos planetas en varias estrellas que están en etapas distintas de su evolución para poder armar más o menos una película y darnos una idea de cómo evoluciona a lo largo de sus historias de miles. Ocasionalmente miles de millones de años.
Sí,
Pero
cada planeta es como un cuadro diferente de la película.
correcto, y volviendo a la atmósfera, pues gracias a los supremos instrumentos y la sensibilidad de ellos en el telescopio James Webb, pues se detectó vapor de agua, monóxido de carbono, metano,
Metano.
Más metano, más agua, dependiendo de qué sección del espectro esté uno viendo. Pero lo interesante aquí son los silicatos, ¿no? Que normalmente no aparecen en espectros de este tipo, y pues lo hacen un planeta muy interesante. Eso y la característica que tiene de que puede ser observado independientemente de la luz de sus estrellas gracias a la resolución del telescopio Webb.
Entonces son dos cosas importantes que salieron de este artículo. Uno es el espectro, que yo vi el espectro y es una maravilla este espectro. Una resolución enorme, se ven claramente las moléculas. Y la otra parte es la variabilidad de no nada más las nubes de silicato, estos granitos de arena de silicato que se evaporan y se vuelven a formar, sino que también de elementos como sodio y potasio que aparecían en algunos espectros y no en otros. Y pues todo esto debido a la rotación del planeta. Entonces, para mí, pues por eso, esas dos son las dos partes más interesantes, la resolución, la observación directa y la variabilidad que nunca antes se había observado en un planeta exoplaneta, en la atmósfera de un exoplaneta como aquí.
Pues sí, ya para terminar con esto, antes de ir a corte, Pedro, nunca se habían identificado tantas características distintas e interesantes en una sola observación para ningún objeto. Todo esto ya se había visto antes, pero nunca de una sola. Y esto, pues, la conclusión para mí es que el telescopio Webb está funcionando como se esperaba que funcionara para el estudio de los exoplanetas.
Muy bien, vamos entonces a una pausa y regresaremos ya con la noticia principal acerca del objeto interestelar Oumuamua.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte cubrimos otra extraordinaria observación del telescopio espacial James Webb, esta vez de la atmósfera, observación directa, un espectro directo de una atmósfera exoplanetaria, sin tener que pasar por la luz de la estrella. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Pues ahora nos venimos otra vez aquí al Sistema Solar a hablar acerca de este objeto interestelar, Oumuamua. El título de la publicación es Aceleración de 1I Oumuamua por medio de hielos de hidrógeno molecular y agua producidos radiolíticamente. Salió el 22 de marzo en la revista Nature. Los autores son dos, Jennifer Berger y Daryl Seligman, de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Cornell. Y básicamente lo que los autores hacen es describen un modelo más o menos sencillo que explica la aceleración observada en este objeto interestelar Oumuamua. ¿Qué nos puedes decir de este objeto? Un poquito de introducción antes de llegar de lleno a este tema.
Bueno, ya le hemos platicado en muchos programas, ya sea como tema principal del programa.
Sí, se me olvidó buscarlo en el archivo para ver dónde estaba.
Ahorita en el corte realizo una búsqueda rápida para ver lo más relevante, porque sí lo hemos platicado mucho y le hemos dado seguimiento. Es el primer objeto interestelar, por eso la I de interestelar en su designación numérica. Y si mal no recuerdo, fue descubierto por Pan-STARRS en Hawái. Sí, lo interesante aquí fue
cuando el 17 de octubre del 2017.
Cuando vieron su velocidad, dijeron, esto no puede estar, su velocidad y su trayectoria es tal que esto tiene que venir de fuera del sistema solar. Y también el hecho es que cuando fue observado por primera vez ya se estaba escapando, porque no solo viene de alguna otra estrella, sino que también no va a quedarse aquí con nosotros, va a volver al espacio interestelar hasta que alguien más lo atrape. En su momento se consideraba que se empezaba a escribir sobre por qué no habíamos detectado otros objetos interestelares. Después detectamos, poco tiempo después, el cometa Borisov, y ahora estamos recalculando qué tan frecuentes es la presencia de estos objetos en nuestro sistema solar o en general en cualquier estrella, y estamos llegando a la conclusión tentativa de que no es tan raro como pensábamos originalmente. Pero lo que novedoso aquí es que se observó primero que no había, como suele suceder en los cometas, emisiones de gas y de polvo que fueran detectables. No obstante, aceleración de que estaba aumentando su velocidad. Otra cosa interesante es que aunque es un objeto bastante pequeño, en escalas de cientos de metros, se detecta que su forma es bastante rara, como si fuera una crepa o un pan muy aplastado, o como un cigarro, una cosa muy alargada, ¿no? Esto no es tan raro para un asteroide, pero sí es una forma un poco, no está tan común tampoco. Y lo interesante es que se puede detectar por las variaciones de brillo que se observan, que es la misma forma en la que calculamos su tamaño. Pero lo que llamó la atención, como decía, pues fue su aceleración, porque esta aceleración, por poner varios mecanismos para decir qué es lo que está, si no vemos que esté soltando material, porque no es raro que los cometas se aceleren de esta manera. Y si también la radiación solar que recibe es tan poquita, entonces ¿cuál es la fuente de esa aceleración? Alguien propuso, lo más aventurado, que se trataba de un objeto de origen inteligente y que tenía ya sea el equipo para acelerar por sí mismo, o que era una vela solar que estaba diseñada, hemos considerado este diseño para nuestras propias naves. Está diseñada para absorber el calor y la luz de una estrella y generar aceleración y hacer viajes interestelares. No hay pruebas de esto, es muy aventurado, pero no deja de ser un objeto interesante por todo esto, ¿no?
Sí, aquí tengo algunos datos extra de Oumuamua. La velocidad con que se detectó era de 87 kilómetros por segundo, que como decías, a la distancia donde está es velocidad enorme y una órbita definitivamente hiperbólica. No tenía emisión de coma, de cometa, pero la variabilidad era por un factor de 12. O sea, el brillo subía y bajaba un factor de 12 de forma más o menos como un asteroide que está a la deriva. No es un periodo de rotación fijo, sino que está cambiando. Puede haber dos o tres periodos de rotación simultáneamente en diferentes ejes. Y el tamaño que se estimó es de 115 metros por 111 por 19. Entonces, una tortilla gruesa, más o menos, pero del tamaño de un estadio de fútbol. Bueno, de la cancha. La cancha es 100 metros, ¿verdad?, de fútbol. Me van a matar aquí que no sepa eso, pero bueno.
No, creo que hay un rango de tamaños. Pero sé que en alguno que una de 100 metros no sería extraordinario.
Sí, pero como sea, es muy chico comparado con los otros cometas normales que tienen varios kilómetros de tamaño, 2 o 3 kilómetros de tamaño. Entonces, es un objeto muy chiquito. Luego vamos a ver que esto es clave para la explicación. Y sí, lo interesante es que de salida iba acelerándose, lo cual no se pudo explicar. ¿Y cuáles son las dos? Sí, tú mencionaste la nave espacial, ¿verdad? Bueno, esa la descartamos. La otra es que era como una vela.
Bueno, no la descartamos, pero aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y no tenemos.
Y por eso la descartamos, ¿no?
Okay, queda ahí.
Sí, la otra es que era como una velita. Unos decían que era como un copo de nieve, que era un súper ligero, que no era una estructura sólida. Y que eso, pues cualquier impulso haría que cambiara de velocidad y de dirección con mayor facilidad. Las dos teorías que encontré que eran un poquito más creíbles es que eran un iceberg de hidrógeno molecular, ¿te acuerdas?
Sí.
Un iceberg de puro nitrógeno y de dióxido de carbono, como si fuera la costra de un planeta como Plutón.
Yo siempre tuve dudas y ahorita las vamos a mencionar.
Sí, yo también.
¿Pero qué es lo que proponen los autores, Pedro?
Bueno, ¿qué es lo que proponen? Lo que ellos hicieron es un modelo que básicamente asume que el objeto Oumuamua tiene hidrógeno molecular gaseoso extra en el interior producido por rayos cósmicos. O sea, los rayos cósmicos entran a Oumuamua y a cierta profundidad interaccionan con una molécula de agua y liberan el hidrógeno y forma hidrógeno gaseoso que queda atrapado. Pero conforme se acercaba el objeto al sol, se calentaba, y al calentarse el hielo, de ser hielo amorfo, se empieza a convertir en hielo cristalino, y en ese movimiento de las moléculas de agua para formar el hielo más cristalino, libera hidrógeno. Entonces, es la misma idea de un cometa que avienta chorros de material, para como jets, como para impulsarlo o acelerarlo en otras direcciones, pero en este caso con hidrógeno extra de esta reserva producida por los rayos cósmicos.
Y el hidrógeno extra no es algo tan extraño. Sí se había dicho que lo único que podía generar propulsión eran gases altamente volátiles como hidrógeno o nitrógeno, o monóxido de carbono, que podrían proporcionar esta aceleración sin ser directamente detectables con los instrumentos con los que se examinó el cometa o el objeto cuando estaba saliendo del sistema solar.
Sí.
La dificultad aquí estaba en explicar de dónde venía ese monóxido de carbono. Y una de las propuestas más arriesgadas es la que mencionabas, de que era un objeto como un iceberg de hidrógeno, y se llegaron a proponer algunos tipos de cataclismos en planetas de otras estrellas que hubieran podido desprender un objeto de este tamaño y lanzarlo fuera de su sistema estelar hasta que llegara a nuestro sistema solar. Pero la principal objeción que tú, yo y los autores de este artículo, y muchos que no son autores de nada tampoco, tenemos al respecto es que cómo pudo un tamaño de hidrógeno puro haber sobrevivido 100 millones de años en el espacio interestelar. Y eso pues es un problema que nadie ha logrado resolver realmente.
Entonces aquí lo interesante es de que la aceleración es el tipo normal conocido por un gas, pero lo que ayuda es que el objeto es muy pequeño. Si fuera un objeto más grande, no se hubiera manifestado esta aceleración por la mayor masa. Entonces el modelo de los autores pues funciona muy bien para objetos pequeños y la pérdida de gas es muy pequeña. Puede que no haya pérdida de polvo porque pues es tan pequeña el objeto y la pérdida de gas es tan pequeña que no se detectaría una coma. Sin embargo, para un cometa más grande como Borisov, por ejemplo, ahí sí pues ya venía desde que se detectó y creo que pasó más cerca del Sol también, pues ya venía con una coma considerable.
Sí, recordemos que la coma es la cauda visible de un cometa, ¿no?
Uh-huh. Sí, el núcleo no se ve porque es muy pequeño.
Vamos a, si me permites, Pedro, voy a tratar de explicar un poco cómo qué es lo que los autores están proponiendo. Ellos encontraron varias publicaciones donde se dice que el hielo de agua normal, cuando recibe radiación, forma gas hidrógeno. Y eso es lógico, porque la radiación disocia las moléculas de agua y parte de este hidrógeno resulta atrapado adentro del hielo. Curiosamente, yo recuerdo, bueno, los autores dicen que hay varios artículos publicados, que yo no he visto, pero pues ellos obviamente los buscaron, donde se habla de este fenómeno y que no es nada nuevo. Yo recuerdo que en un curso de ingeniería nuclear que tomé hace muchos años, que no me ha servido para lo que era, pero sí para muchas cosas en astronomía, bombardea los materiales que se utilizan en construcciones de dispositivos nucleares, reactores, recipientes, etcétera, y poco a poco se van formando en estos materiales por la radiación inclusiones gaseosas, burbujas que van debilitando estos materiales. Y esto es lo mismo que los autores dicen que está sucediendo. El gas hidrógeno se produce adentro del hielo y quedan burbujitas allí. Y luego cuando Oumuamua, en este caso, se acerca a nuestro Sol, la radiación, la poca radiación que llega a recibir del Sol, al cambiar la estructura de este hielo, libera parte de ese hidrógeno y, como decías, ese hidrógeno es el que está la propulsión. Crucial, el tamaño del cometa es muy pequeño. Si fuera más grande, esta fuerza propulsora no sería suficiente para causar el efecto observado, pero resulta que sí es muy pequeño. Y lo más interesante, lo más convincente para mí es que los autores mismos dicen, y yo lo pensé antes de que lo dijeran en el artículo, esto es precisamente lo que se espera que le pase a un cometa interestelar, que esté recibiendo grandes dosis de radiación cósmica por 100 millones de años, por ejemplo, y que esto forme el hidrógeno incluido, atrapado dentro del hielo. Entonces, yo lo veo muy lógico, yo lo veo muy directo.
Sí, pero no se nos ocurrió a nosotros. Ah, ¿no? Lo que sí se nos ocurrió
ni a nadie, solo sí, ellos lo que sí, empezaron a buscarlo, ¿no?
Lo que sí se nos ocurría era de que era muy extraño las maniobras o los malabares que tenían que hacer para explicar. O sea, por ejemplo, un iceberg de hidrógeno molecular puro, pues ¿cómo? O sea, ¿sin polvo? O sea, ¿puro hidrógeno? ¿Un bloque de hidrógeno? Pues no. O sea, no hay forma en la naturaleza que exista. No es tan exagerado como una nave espacial o una vela solar, pero...
pero tampoco es tan sencillo, ¿no?
Esta explicación no requiere ningún caso especial como esos otros.
Darrell Seligman, uno de los autores, ya había propuesto algo parecido con respecto al hielo de hidrógeno. Y casi terminó diciendo... que le gustó esta solución que ahora proponen porque no están asumiendo cosas absurdas o no utilizó el término absurdo, pero sí algún término no de mucho afecto hacia su propio artículo, ¿no? Diciendo que eran cosas demasiado arriesgadas, propuestas demasiado extrañas y poco probables. Y le da crédito a la coautora por haber encontrado las publicaciones que ya había, Jennifer Berkner, las publicaciones que ya había donde se habla de, pues, de la evolución de los cometas en el espacio con la radiación, ¿no? Entonces, para ellos, con esto ya se cierra el libro sobre Oumuamua y su fuerza propulsora, ¿no? Y sin necesidad de teorías arriesgadas y extrañas como lo de un objeto de construcción inteligente, ¿no?
Muy bien, entonces ya queda resuelto este misterio por el momento. Vamos a esperar al siguiente objeto
pues
interestelar. Vamos a una pausa y regresaremos ahora con nuestra segunda noticia sobre planetas extrasolares. Vamos a regresar a los planetas extrasolares.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de planetas extrasolares. Ahorita regresamos a este tema. En especial una observación de muy alta calidad del telescopio espacial James Webb de un planeta extrasolar, una observación espectroscópica directa que reveló cambios en la atmósfera del planeta, un planeta muy joven. Fue una observación de muy alta calidad, por eso nos interesó. Nos revela mucho del planeta extrasolar. Y en la segunda parte del programa, en la primera parte tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca del objeto interestelar Oumuamua y un nuevo modelo que explica la aceleración de este objeto al pasar por nuestro sistema solar, algo que no se había explicado antes por dificultades en tratar de modelar lo que estaba pasando en el interior de este asteroide guión cometa extrasolar. Y pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de planetas extrasolares. Regresamos a ese tema, pero en esta ocasión acerca de ver la posibilidad de encontrar zonas de habitabilidad en lugares, pues, francamente poco probables. El título de la publicación es Habitabilidad del Terminador, el caso para la limitada disponibilidad de agua en planetas de estrellas enanas rojas. Así lo traduje, no es exactamente la traducción exacta.
No, y aunque no lo hubieras traducido, muchas veces los títulos de los artículos no son tan sencillos de entender, simplemente porque tienen que ser
demasiado breves.
Sí, demasiado breves y además muy precisos, porque son artículos que luego alguien va a buscar. Entonces, los términos tienen que ser los correctos para que el que lo está buscando, que esté investigando eso en particular, los encuentre, ¿no?
Salió el 16 de marzo del 2023 en Astrophysical Journals. Está libremente disponible. Muy interesante la lectura. Los autores son Ana Lobo, Oumuamua Shields, Igor Palubsky y Eric Wolf de Caltech, Universidad de Colorado, de California, Irvine, de la Universidad de Colorado también. Y básicamente lo que los autores tratan de hacer es presentar un modelo climático de cómo sería el clima en un exoplaneta que tiene poca agua, no un planeta como la Tierra que tiene océanos, aquí sería un planeta que tiene una cantidad limitada de agua, pero que está muy cerca de la estrella. Cuando estos exoplanetas están muy cerca de sus estrellas, cuando son estas estrellas enanas rojas, son estrellas de temperatura baja relativamente, tienden a dar la misma cara del planeta a la estrella. Entonces presentan un lado caliente y un lado frío. Ellos lo que dicen es que en el atardecer de ese planeta, que es constante y no cambia porque siempre le da la misma cara, eso se llama el terminador, podría haber bajo ciertas circunstancias que me parecieran muy extremas, una zona de habitabilidad más o menos decente.
Bueno, pero hay que decir que el artículo estuvo entretenido.
Sí, muy entretenido, y alguien tenía que hacer la explicación. Son de estas cosas que todo el mundo dice, no, no puede ser, pero nadie se toma la molestia para ver si se puede o no se puede. Entonces aquí los autores toman un punto de vista optimista sobre si se puede o no se puede.
Recordé, vamos a irnos para atrás, como siempre, hay que explicar de qué estamos hablando. Los planetas, pongamos el ejemplo de nuestra luna. Nuestra luna siempre le está dando la misma cara a la Tierra. Y esto es por dos causas que suceden simultáneamente. La primera es que nuestra Tierra es mucho más grande que nuestra luna. Y la segunda es que nuestra luna no es completamente uniforme. De manera que, digamos que el lado más pesado está siendo jalado constantemente para que apunte hacia la Tierra por la gravedad de nuestra propia Tierra. Por eso es que siempre vemos el mismo lado de la Luna, y el lado lejano normalmente no es visible. Sí se alcanza a ver un bordecito porque hay ciertas variaciones, como parte de la órbita y otras irregularidades, pero normalmente eso es lo que vemos, el mismo lado de la Luna siempre, y no vemos la cara lejana. Ahora, si esto sucede aquí con nuestra luna, debe suceder, y de hecho se ha visto que sucede en otros cuerpos en el espacio. En particular, si los planetas están orbitando muy cerca de sus estrellas, sucede exactamente lo mismo. Y lo que tenemos, en el caso de una estrella, es que un lado del planeta, donde siempre es de día, donde siempre el sol está presente, es extremadamente caliente. Y el lado opuesto, donde el agua, donde el siempre es de noche y siempre está dando la cara donde nunca se ve su sol, es muy frío y muchos materiales se congelan. Ahora, hay que decir que esto funciona para planetas con poca atmósfera o sin atmósfera, porque cuando hay atmósfera, la misma atmósfera que fluye sobre la superficie del planeta, si sobrevive, porque también se podría evaporar por la cercanía, sirve para distribuir el calor y que haya más equilibrio entre los dos lados. Sí va a haber un lado de noche perpetua y un lado de día perpetuo. La temperatura va a ser un poco más intermedia, no va a ser congelación o como pollo de rosticería, ¿no? Lo que tenemos en este caso es que los autores empezaron a estudiar lo que sucede en este tipo de planetas a la mitad. Y consideraron planetas con poca agua porque si hubiera mucha agua, habría vapor de agua y sucedería lo que yo decía hace rato, que la atmósfera redistribuiría el calor. Lo que estaban tratando de ver es planetas en los cuales hay suficiente agua para formar lagos, por ejemplo, pero que no haya un océano global. Y con estas características empezaron a investigar si podría existir agua líquida en la región intermedia, en el atardecer, como tú dices.
Sí, o sea, normalmente lo que pasa en estos planetas con atmósferas que siempre le dan la misma cara a su estrella, es que se calienta el gas de la atmósfera, se eleva en la del planeta, se eleva de la superficie. Hay un viento, o sea, que lo lleva hacia los lados, lo lleva hacia la parte de atrás del planeta. En la parte de atrás se enfría el gas, se hunde a la superficie y después por abajo vuelve a circular hacia la parte de día. Esa es la circulación. En la Tierra, eso se llama una celda de Hadley, que sube el calor, se mueve hacia latitudes más hacia el norte, después se enfría, se baja y regresa hacia latitudes más bajas. Y esto es lo que pasaría en un planeta con mucha atmósfera. Que aquí más o menos creo que lo que tratan de hacer, decir es que mucha atmósfera es lo mismo que mucha agua. Por eso necesitan planetas con una disponibilidad de agua muy baja para que esta celda de Hadley suceda nada más en el terminador. No suceda en todo el planeta y se vuelve una atmósfera global, sino que sería más localizado. Y según ellos dicen sus modelos, algunos de sus modelos tienen zonas de habitabilidad en el terminador, pero tienen que tener poquita agua, ¿okay? Para reducir este transporte de energía. Y estos sistemas también son muy vulnerables a que si pasa cualquier cosa se desestabilizan. No sé si leíste eso ahí entre líneas.
La verdad es que esa fue una de las partes que no me gustó tanto porque como que el caso que propone es muy específico. Sin embargo, es el único caso que puede funcionar, o por lo menos el único que se me ocurra. Entonces, creo que es razonable que lo hagan. La cosa aquí es un poco el pensar que si estos planetas existen, realmente es el de los planetas en estrellas con una zona de habitabilidad más pequeña, los planetas, por ejemplo, que orbitan estrellas enanas rojas, que son muy numerosas y que tienen que estar muy cerca de sus estrellas para poder estar dentro de la zona en la que pueda haber agua líquida. Pero al mismo tiempo, si están tan cerca de sus estrellas, corre el riesgo de que queden atrapados y bloqueados gravitacionalmente y que siempre estén dando un lado a su estrella. Y esto es interesante porque estas estrellas suelen tener explosiones y tormentas de radiación y partículas muy intensas que dificultan la formación de la vida. Pero precisamente las regiones que ellos están considerando, los autores del atardecer, creo que es un caso muy particular, pero también creo que es un caso muy interesante. Entonces, no me disgustó el artículo, ¿no?
No, pero pues sí, como tú dices, tiene ciertos requerimientos especiales para que esto pueda suceder. Y pues como Oumuamua y su iceberg de hidrógeno, o sea, ok, a lo mejor sí, pero ¿cómo tienes un iceberg de hidrógeno? Bueno, aquí también, ok, puedes tener una zona de habitabilidad en el terminador de un planeta que esté siempre dando la misma cara a su estrella, pero solamente bajo ciertas condiciones especiales que, por un lado, sería muy difícil de conseguir y de mantener la estabilidad, pero por otro lado, las estrellas enanas rojas son el 70% de las estrellas que hay en toda la galaxia. Entonces, es un juego de números. Tienes muy baja posibilidad, pero tienes un número muy grande de estrellas donde puedes jugar este tipo de posibilidades. Lo que sí se me hizo interesante, que no sé si los autores hablaron de eso o no, es si uno de esos planetas que tiene esta zona de habitabilidad en el terminador transita enfrente de su estrella, la luz de la estrella se refracta a través de esta zona de habitabilidad, de esta atmósfera de la zona de habitabilidad. ¿Cómo se vería del lado de la Tierra? O sea, ¿cómo veríamos el espectro? Si sería diferente de un planeta, por ejemplo, donde un planeta oceánico donde ya tengas esta estabilidad, que creo que es lo que han hecho hasta ahorita. ¿Cuál sería la diferencia? No sé si los autores hablaron de eso o no.
Yo no vi que pero sí, como suele suceder, sugieren investigar esto con el telescopio espacial Webb. Ya, que pues, pensándolo bien no se me hace tan mala idea, ¿eh?
Pero el chiste sería encontrar uno de estos planetas.
No debe ser tan difícil. Hay suficientes.
Bueno, sí, pero ok. Vamos a poner la propuesta del telescopio espacial James Webb.
De que la ponga ellos, nosotros, ¿por qué?
No, ellos son modelos, ellos hacen el modelo nada más, ellos no hacen las observaciones. Porque sí fue lo que me fijé, o sea, sería buena forma de encontrar si el planeta es habitable o no, por lo menos viendo la atmósfera a través del terminador de estos planetas. Pero sí, lo que sí me gustaría saber es cómo es diferente la luz atravesando esta atmósfera especial, de este lugar especial, de un planeta terrestre, digamos, completamente en efecto invernadero, donde sí hay una circulación global completa todo el tiempo. Pero bueno,
La
ya veremos.
conclusión aquí es, pues básicamente que todo lo que estábamos diciendo y especulando anteriormente se confirma. Sí puede ser un caso específico interesante, pero también existe el riesgo de que si, dependiendo de la atmósfera y y los materiales en el planeta, se vaya o a un estado de efecto invernadero desbocado o que simplemente se quede sin atmósfera, ¿no? Entonces, pues es un caso interesante, un caso intermedio, y de hecho creo que por lo mismo que es intermedio, creo que es lo más interesante, lo más que habría que estudiar para un artículo como este. Y, crucialmente, es algo que todo mundo pensaba, nadie se había puesto realmente antes de este artículo a investigar si de verdad sucede. Y no sería la primera vez que al tratar de modelar esto nos llevamos sorpresas. No hubo sorpresas en este caso, pero qué bueno que lo hicieron.
¿Y cómo sería vivir en uno de estos planetas donde siempre es atardecer? Eso sería muy interesante también. Pero bueno, eso ya es para otros artículos. Como tú dices, este es el primer intento de tratar de explicar la existencia de este tipo de ambientes, de zona de habitabilidad. Bueno.
Pues sí, nada más para cerrar, un saludo a todos los que nos escuchan en Irvine, donde está la Universidad de California, donde están estos autores. También la Universidad de Colorado, algunos autores. Y les recuerdo que escuchen nuestro programa Punto Focal, que sale mensualmente solo en podcast, con el doctor Gerardo Ramón Fox, donde platicamos de otros temas. Ya estamos preparando el programa del mes siguiente, sale el primero de cada mes. No se lo pierdan y esperamos que también les sea de interés.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por compartir casi una hora con nosotros de su semana y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.